Amén, gloria a Dios. Bien, yo los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8:2. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y a medida que lo vayan encontrando, se ponen en pie para que lo leamos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. 8, 2. Es el quinto libro de la Biblia. ¿Lo encontraron? Amén. Pueden ponerse en pie entonces los que lo han encontrado. Y aquel que no haya traído Biblia puede leer igual en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Mire por lo que el propósito del Señor con el pueblo de llevarlo al desierto. Lo llevó al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Vamos a leerlo de nuevo. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Así como están en pie, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar tu palabra en esta hora para mis hermanos presentes, Señor. Te doy gracias por ello también, Señor mío. Yo te ruego en esta hora, Padre eterno, que sea tu Espíritu, Dios mío, hablando a través de mi persona. Yo te ruego que hagas desaparecer por completo mi persona, Señor, que ningún vestigio mío pueda verse, Señor, y que mis hermanos puedan ver a través de mí, Señor eterno, al Señor Jesucristo. Y que renunciamos a todo pensamiento humano, a toda idea humana, al yo creo, al yo pienso, al yo opino, al me parece, a mi humilde opinión, al que me dijeron, es que escuché. Renunciamos a todo eso, Dios mío, lo entregamos a tus pies a cambio de la verdad de tu palabra, Señor eterno. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables con poder, Dios mío, con autoridad, Dios eterno, en esta hora, Señor bendito, y que bendigas nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Rey bendito. Gracias te damos, Dios eterno, por tu amor a nuestra vida, y te damos gloria y honra y alabanza a ti por siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la prosperidad de Dios. Y igual el tema para mí en un inicio fue un poco complejo cuando el Señor me lo dio. Le decía a Daniel igual, a un hermano el otro día, porque hemos estado hablando con respecto a lo que es el kairos, los cronos y las señales de los kairos. Entonces estaba entusiasmado con el tema. Y el otro día mientras oraba al Señor le preguntaba que me diera más para poder transmitirlo. Entonces el Señor me llevó a Deuteronomio para transmitirlo a la iglesia, porque el deseo del Señor es poder bendecir nuestras vidas y prosperarnos. Y yo le decía, Señor, pero yo quiero hablar de las estrellas, de las señales. No, pero yo quiero que hables de esto. Así que, ¿dónde manda capitán? No manda marinero. Así que me puse a orar porque igual para mí el tema es complejo, en el sentido de que si usted va a internet, por ejemplo, a las redes sociales, al YouTube, al Facebook, va a encontrar por muchas partes temas como de 2, incluso hasta 3 horas, hablando exclusivamente en contra de las personas que hablan de la prosperidad. Cosa que yo encuentro que es una pérdida de tiempo. Dedicarle 2 o 3 horas a hablar de otra persona en vez de enseñarnos la palabra del Señor. Entonces, y hay gente que se pierde en eso, que sus predicaciones se basan hablando de otros. Y este lo hizo mal, este lo dijo mal, este actuó mal, este se paró mal, y este tomó mal el micrófono, y al final, ¿cuál es lo correcto? Entonces, es como que usted fuera un experto en conocer billetes falsos, pero nunca en su vida ha visto un billete verdadero. Entonces, ¿de qué le va a servir conocer tantos billetes falsos si nunca en su vida ha conocido el verdadero? Entonces, y el Señor, Él decía que primero nosotros conozcamos la verdad. Y una vez que conocemos la verdad, recién ahí podríamos entrar a ver los aspectos de la mentira. Porque al final la mentira puede tomar muchas caras, puede tomar muchas formas, puede estar en boca de distintas personas a lo largo de la historia, pero la mentira siempre va a ser mentira y va a ser fácil de detectar. Aunque cambie su nombre, cambie su eslogan, su título, su etiqueta, pero siempre va a ser mentira. Así que, y el Señor quiere que nosotros seamos expertos en la verdad, que manejemos la verdad, no que seamos expertos en conocer cuál es la mentira, porque igual se nos puede confundir la mente y el corazón y al final no sabemos qué hacer, nos podemos perder igual. Entonces, se ha escuchado mucho, se ha hablado mucho en contra de lo que es la predicación de la prosperidad. Incluso hay predicadores famosos en internet y a nivel mundial que su tema es ese. Y lo exponen de una forma y la pregunta del millón es, ¿Dios quiere que seamos prosperados? ¿Amén? ¿Sí? ¿No? ¿Amén? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Amén? Y claro, Dios sí quiere prosperar a su pueblo. Es más, no sé si se grabe la palabra, pero la voy a pronunciar. Existe una palabrita que se pronuncia ascetismo. El ascetismo, en términos bien simples, quiere decir hacer un voto de pobreza. Y eso lo practican mucho algunas religiones orientales, también el catolicismo igual lo practica con algunos sacerdotes, el ascetismo, el voto de pobreza. Porque supuestamente el voto de pobreza me va a acercar más a Dios o a la divinidad, me va a hacer más santo, me va a hacer más consagrado y voy a ser una persona más espiritual. Eso es el ascetismo y eso es lo que plantea esa filosofía que es oriental y que el catolicismo igual la adoptó para sí en alguna de sus enseñanzas. Pero en ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos que Dios hace un llamado a su pueblo a hacer eso. Porque ¿qué es más fácil hacer? ¿Un voto de pobreza o un voto de riqueza? El de pobreza es más fácil. Porque no hay, ¿qué hay que hacer? Nada. En cambio, si alguien dice yo voy a hacer un voto de riqueza, significa que tienes que trabajar un montón para poder conseguir eso. Y años se le van a ir. Y eso es lo más difícil. Entonces el camino más fácil es hacer nada. Entonces, entre hacer nada y hacer algo, muchos prefieren hacer nada. Entonces, el Señor no nos salvó a nosotros para hacer nada. Él quiere que nosotros actuemos, que hagamos cosas, que trabajemos en su obra, que practiquemos su palabra. Entonces, incluso hasta ya usando la lógica, es contra la voluntad del Señor ese voto de pobreza o el ascetismo. Porque Dios no nos está llamando a nosotros, y nunca lo dijo, de que por mientras más pobre uno es, más santificado, más cerca de la divinidad, más espiritual es. Incluso puede ser hasta todo lo contrario. Uno mismo que le ha tocado ir a la calle a entregarle comida a la gente que duerme en la calle, a la gente pobre. Hay mucha gente que está ahí, cuando uno le habla el Evangelio, no me diga nada. No quiero escuchar de Dios, no. Cerrados totales. Entonces, hasta ahí se contradice. Porque debería ser más espiritual, si fuera real, ese voto de pobreza. Así que eso, el ascetismo no es de Dios, no está en la Escritura, no está en la mente del Señor. Entonces, volviendo al pasaje de Deuteronomio, Vamos a leer Deuteronomio en el versículo 2 otra vez. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Te acordarás de todo el camino, no de una parte de él. ¿Por qué el Señor le dice esto al pueblo? Porque el pueblo tiende a olvidarse de las cosas que hace el Señor. Tendemos a olvidar las maravillas del Señor. Tendemos a olvidar las obras que hace el Señor. Y quizás cuántas cosas ocurrieron en su vida cuando usted recién llegó al Evangelio. No lo sé. ¿Y las traerá a la memoria ahora? El apóstol Pedro, cuando él escribe sus cartas, dice: yo me dispuse a escribirlos para estimular la memoria de ustedes, para recordarles las cosas. Porque muchas veces se nos olvidan a nosotros las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Incluso cuando el Señor sanaba a personas, le decía: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Entonces, ¿qué estamos contando nosotros ahora? ¿Estamos contando las cosas que el Señor ha hecho con nosotros o las hemos olvidado? ¿Usted la ha olvidado? ¿No? ¿No? Entonces, el llamado del Señor es a recordar, a estar continuamente refrescando la memoria de lo que Él ha hecho con nosotros. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Después vamos a entrar más en detalle. Entonces, Dios quiere prosperar a su pueblo. En Deuteronomio 8, voy a leer un poco saltado los textos porque quiero que veamos la esencia de lo que Dios está transmitiendo. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Porque Jehová tu Dios, en el versículo 8, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Ese siempre fue el propósito de Dios. Dios quiso sacar a Israel de Egipto, de tierra de servidumbre, de ser esclavos, de ser maltratados, de ser tratados como nada. Los quiso sacar de ahí para introducirlos siempre en la tierra prometida, en esa tierra de abundancia, en esa tierra donde fluye leche y miel. Ese fue el propósito de Dios siempre. Es más, cuando Dios mandó a Moisés a Faraón, dice: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, camino de 3 días. Ese era el propósito de Dios. Porque Dios no quiere que su pueblo sea esclavo. Nunca lo quiso. Entonces, Él quería que su pueblo fuera introducido en esa tierra. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, cuando nosotros estábamos en Egipto, o sea, cuando no éramos hijos del Señor, cuando éramos esclavos del pecado, de Satanás, el propósito de Dios de salvarnos era introducirnos ahí, en esa tierra prometida. Y ese es el deseo de Dios, de salvarnos a nosotros, de hacernos libres y aparte prosperar nuestra vida, llevarnos a eso. Entonces, el Señor le dice al pueblo: Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, o en la buena tierra. Después en el 9 le dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En el versículo 18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. De Dios viene el poder. En Deuteronomio 10, el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Cómo Dios está expresando ahí? Que Dios deseaba y desea prosperar a su pueblo. El Deuteronomio 29:9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Otra vez, Dios no le está diciendo quiero que hagan esto para que les vaya mal y para que sean pobres y escasos, sino para prosperar. El Salmo 1.3, bueno, después de que el rey David haga algunas cosas, dice que el personaje de él, de quien él está hablando, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, no lo escucho, todo lo que hace, ando un poco sordo hoy día, todo lo que hace prosperará. Una y otra vez. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y en Efesios 1:22, Pablo repite algo semejante, pero refiriéndose a la iglesia. Dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Hay alguien que es parte de la iglesia aquí? ¿Hay algún integrante de la iglesia acá? ¿Algún miembro de la iglesia? Entonces, Dios dio a la iglesia por cabeza. Tercera de Juan 1:2, aquí Juan al hermano que le escribe le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El apóstol Juan diciendo que quiere que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y en 1 Samuel 2:7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar o del basurero. Exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Jehová empobrece y él enriquece. Él saca del basurero. Incluso hay un salmo que dice que él levanta del muladar o del basurero al pobre y lo hace sentarse con príncipes. Y eso es una realidad. Eso pasa. Dios aún tiene el poder para hacerlo. Entonces, como vemos, el deseo de Dios para su pueblo es prosperarlo. Es que nosotros seamos prósperos. Ahora, ¿qué significa prosperidad? ¿Qué hace la palabra en cuestión? Prosperidad significa tener en abundancia. O también significa que las cosas le sean favorables a uno. O que lo que uno haga resulte. Eso significa prosperidad. Y prosperidad va más allá, o no solamente encierra abundancia económica o dinero, cash, money, sino que prosperidad en sí también significa éxito. Cuando nosotros vamos a la historia del rey David, el rey David dice en la escritura que él tenía el Espíritu de Dios, y cuando él salía a la guerra, dice la escritura que él tenía éxito en todo. O sea, él iba a pelear y ganaba la batalla. Ganaba la pelea. No había enemigo que pudiera derrotarlo. Entonces ya ahí está, David era prosperado en la batalla, o sea, tenía éxito, ganaba las batallas de Israel. Y el pueblo se gozaba por eso, porque el rey David estaba teniendo prosperidad en las batallas. El mismo José, estando esclavo en Egipto, Dios le dio gracia ante Potifar, y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. El mismo Abraham, dice la escritura, que llegó, Dios lo prosperó a tal modo que llegó a ser grande en la tierra y que tuvo respeto. Dios infundió respeto hacia Abraham y las demás personas. Entonces, el deseo del Señor con su pueblo, y la promesa es para los hijos de Abraham, y todos los que somos de fe somos hijos de Abraham, para Abraham y su descendencia. En este caso, la descendencia que viene de Isaac, que es Cristo, el Mesías, para todos nosotros. Entonces, como vemos, el Señor sí desea prosperar a su pueblo. Ahora, ¿qué debo hacer yo para prosperar y cómo voy a ser prosperado? ¿Cómo Dios me va a dar a mí? Porque como dijimos, Dios también quiere que la iglesia, que la congregación sea prosperada. Porque no es el propósito de Dios que se levante una iglesia y que toda la vida sean unos poquitos. El Señor también le dice al pueblo que Él deseaba que fueran como la arena del mar, que se multiplicaran como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué nosotros no nos hemos multiplicado todavía? ¿Por qué la congregación no ha prosperado? ¿Por qué nosotros no como congregación, como iglesia, no hemos crecido en número? Si nos vamos al libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba en Egipto y dice la Escritura de que el pueblo, Dios lo prosperó a tal modo que se multiplicaron y fructificaron. O sea, comenzaron a dar mucho fruto y aparte se multiplicaban. Crecían en abundancia. A tal punto que el faraón se asustó, los mandó a matar a los bebés, pero aún así más se multiplicaban, más crecían. ¿Y por qué sobre nosotros no ha venido esa multiplicación y esa fructificación? Pese a que llevamos años y años y años dentro de la congregación. Ahora yo no sé cuántos años tendrá de edificación esta iglesia. Pero el propósito de Dios no es que nos mantengamos así. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados. Ahora, como dijimos antes, la prosperidad va más allá de lo que es economía o dinero, moneda. Y hay un detalle que Dios no nos puede entregar a nosotros más de lo que nosotros podemos soportar. ¿Alguien aquí ha levantado pesas alguna vez? ¿Ha hecho levantamiento de pesas alguien? ¿Halterofilia? ¿La Gisel? ¿Cuántos kilos levantaste? ¿De qué porte eran los discos? ¿En el chiquitito? Ah, eran de 5 kilos. ¿Alguien más que ha hecho levantamiento de pesas? ¿Quién ha ido a comprar a la feria? Hermano Jorge, ¿quién más? La hermana Mariana. ¿Alguien más ha ido a comprar a la feria? Hermano Marco, ¿pero quién ha ido a pie y vuelto a pie? No se vale en auto. También, ¿cierto? Uno, deme un kilito de papa, un kilito de tomate, un kilo de naranja, un kilo, y de repente se ve con todo un peso encima. Porque un kilito, más otro kilito, van haciendo varios kilitos. ¿Cierto? Con 11 kilos en las manos, dice la hermana. Después cuando uno llega todo agotado. Hay que pedir ayuda. Porque uno ha excedido la capacidad que uno tiene. Entonces, el Señor no nos puede dar a nosotros más de lo que podemos soportar. Entonces, por eso el Señor, incluso en el pueblo lo hizo. No todos van a ser personas millonarias, famosas, ricas, internacionales. No, porque no todos tienen la capacidad para soportar esa carga, porque también es una carga encima. Salomón, él pudo soportar toda la riqueza, todo lo que tenía, gracias a la sabiduría que Dios le dio. Entonces, en Mateo 25:15, aquí se relata la famosa parábola de los talentos. Y aquí en el versículo 15 dice lo siguiente el Señor, que el dueño de familia le dio a uno 5 talentos. El talento era plata, por si acaso. No sé cuántos años de trabajo eran, como 20 años de trabajo más o menos, acumulados. A otro dio 2 talentos y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Note que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Por lo tanto, lo que dicen los socialistas de que todo es parejo, no vale. No puede ser. Porque no podemos ser más sabios que el Señor. Entonces los socialistas dicen, no, todos parejos, todos ganamos lo mismo. Pero no todos tienen la misma capacidad. Entonces, si aquí al Señor a uno le entregó un talento nomás, 20 años de trabajo gratis, de golpe, y lo enterró el talento. Entonces algunos dicen, Señor, dame un auto, pero no puede ni siquiera con la cuota mensual del agua, de la electricidad. ¿Cómo le va a dar para tener un auto? O si somos malos administradores de nuestro dinero, ¿cómo nos va a dar a nosotros para recibir otra cosa más? Hay gente que compra sus deseos y después las necesidades. Entonces no puede haber ahí, Dios no puede darle más a una persona si con una sola cosa que tiene no sabe cómo hacerlo. Hay gente que dice, Señor, dame dones espirituales, yo quiero tener este, y con el único que tiene ni siquiera lo trabaja. Entonces, ¿para qué Dios le va a dar más? Incluso cuando después viene el Señor de esto y le pide cuenta a cada uno, el que tenía 5 lo multiplicó, lo trabajó, lo duplicó. Aquí tengo 10 en total. El que tenía 2 lo duplicó a 4. Y el que tenía 1 dijo, yo lo enterré, Señor, en mi talento, ahí está. Y el Señor le dijo, ¿qué hiciste, hombre? Y se enojó. ¿Por qué no pusiste eso en el banco y yo hice recibir los intereses? Ahora quítenle a él lo que tiene y dénselo al que tiene 10. Porque este ni siquiera con uno pudo. Entonces a veces nosotros ni siquiera hemos duplicado lo que Dios nos ha dado. Ni siquiera hemos avanzado, crecido en lo que Dios nos ha dado y queremos más. Entonces ahí ya no podemos explicar por qué una congregación no crece. Si los poquitos que habemos no nos hemos desarrollado, no hemos fructificado, no nos hemos amoldado al Señor, entonces el Señor no puede darnos más. Porque ni aún así con la capacidad que tenemos nosotros, podemos. ¿Cómo vamos a poder si llega más gente? ¿O usted está dispuesto a tratar con prostitutas, homosexuales, lesbianas, dedicarle tiempo, horas, prestarle su casa, horas de plata, para que sean restaurados? Y decimos, Señor, trae almas, pero queremos que las almas lleguen listas. Que no vengan con ningún desperfecto. Cosa que se sienten, canten, hablen en lengua, dancen y hagan todo al tiro. ¿De verdad estamos preparados para recibir más gente? ¿Usted está preparado para ministrar a otro? Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué el Señor no nos ha multiplicado a nosotros? Porque llevamos mucho tiempo, y en vez de avanzar, crecer, desarrollarnos, dar fruto, pasa todo lo contrario. Nos quedamos ahí. Entonces el Señor no nos puede dar más. Y lo triste de todo esto es que, por lo menos yo no me quiero morir y ver los mismos rostros. No es que no los quiero ver a ustedes, no. Quiero ver más gente. Pero necesitamos nosotros capacitarnos. Por eso, antes de la tierra prometida, entre Egipto y la tierra prometida, ¿qué es lo que había? El desierto. Y ese es el lugar que nadie quiere estar. En el desierto. Y el desierto tenemos que, si queremos tierra prometida, si queremos prosperidad en nuestra vida, tiene que haber desierto. Por eso es falso cuando alguien dice, si usted quiere prosperar, venga y siembre 1 millón de pesos, 100 lucas o la plata que tenga. Entregue su billetera, entregue su reloj. Eso es falso. Porque el único que va a prosperar económicamente ahí va a ser el que pidió la plata. Nadie más. Entonces, si nosotros no pasamos sin... No hay prosperidad de Dios si no aprobamos el desierto. Entonces, vamos a estar igual que el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y nunca vamos a echar a la prosperidad de Dios para nuestra vida. Mire, bueno, el apóstol Pablo, igual hablando de la capacidad personal, habla de las tentaciones. Y él dice de que en 1 Corintios 10, 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Incluso el propio Dios no nos tienta más allá de lo que podemos soportar. Recuerdo que yo tenía amigos que oraban: Señor, yo quiero ir a las naciones, quiero predicarle a los africanos, a los de India, a los de Irán, quiero ir a morir por ti, Señor. Así oraban. Y pasaba la oportunidad: hermano, yo estoy buscando al Señor porque Él me llamó a las misiones, quiero ir a la India y a predicar. Y resulta que después tuvieron un pequeño problema en el trabajo y ahí quedaron botados. Ya quiero tirado. Entonces nosotros le decimos: Señor, yo quiero esto, quiero las naciones, quiero ser usado por ti, yo quiero recibir esto, quiero esto otro. Y resulta de que queremos eso gigantesco de allá y no somos capaces de pasar por esto pequeñito. Entonces Dios no nos va a dar. Porque para ir a la India a predicarle a los hindú, para ir al África o a los países de Medio Oriente, allá se van a pasar pruebas, pero cototas. Y capaz que no alcance ni siquiera a decir Jesús y lo van a matar. Y si no somos capaces de aguantar un pequeño problema en el trabajo o algo insignificante, iremos a aguantar el pisar el pie en otro país, poner el pie en otro país y morir al tiro. ¿Me van siguiendo? Entonces, no hay prosperidad de Dios sin desierto. No puede haber. Dios no le puede dar a usted 100 millones de pesos si usted con 2 lucas anda engañando a la gente. Entonces hay gente que quiere: Señor, págame mis deudas, todo, para que para después seguir endeudándose. Señor, sáname. Yo quiero, por favor, sáname, Señor. ¿Para qué? Para que después seguir comiendo lo que se me antoje y no cuidar mi salud. Entonces, nosotros, Dios no nos puede prosperar a nosotros como Él quiere hacerlo si nosotros no pasamos por el desierto. Él no nos va a dar más carga de la que podemos soportar nosotros. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir, porque tenemos un límite. Job, para poder recibir lo doble, le tuvieron que quitar todo lo que tenía, lo tuvieron que enfermar y pasó varios meses ahí afligido por completo. Y eso fue el desierto de Job. Ese fue el desierto de Job. Y Job, una vez que aprobó el desierto, Dios le pudo dar la doble porción. Le devolvió todo al doble. ¿Por qué? Porque en la aflicción, en su desierto, Dios lo expandió, lo hizo resistente, lo hizo más firme, lo hizo de titanio para poder soportar el peso de la doble bendición. Por eso hay gente que Dios a veces le abre las puertas, le da harta plata y la gente se vuelve loca. Algunos dicen: oh, si yo me ganara el quino, tal vez ni siquiera le daría gloria al Señor. Por eso no se ha ganado el quino. ¿En serio? Entonces, por eso no puede haber prosperidad del Señor si no hay en nosotros la capacidad para soportarlo. Y esa capacidad se adquiere en el desierto. Entonces, las claves para ser prosperado por Dios, bueno, ya lo hemos hablado, aprobar el desierto. Y te acordarás, Deuteronomio 8:2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mira lo que pasa en el desierto. Afligirte. Hacerte sufrir, hacerte llorar. Eso pasa en el desierto. Hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay lágrimas allí. Eso hay en el desierto. Y mire quién lleva al desierto al pueblo. Dios mismo nos lleva al desierto a nosotros. Porque en el desierto es donde Él los forja allí. Hay un profeta que dice, en el desierto el Señor les hace escuchar su voz a su pueblo. Si vamos, vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía el desierto y tenía la gloria de Dios en el desierto. En el único lugar donde veían la gloria de Dios era en el desierto. Y estaban tan acostumbrados a ver la gloria de Dios que la menospreciaban. Dios mismo se les manifestaba en el desierto. Se les aparecía, llegó hasta a comer delante de ellos en el desierto. En el desierto donde más milagros vieron. Fueron alimentados de manera sobrenatural, nunca se les gastó la ropa, nunca se les gastó el calzado, nunca padecieron de enfermedades en el desierto. Ni si le hinchó el pie, le dice el Señor. Entonces, Dios nos lleva al desierto para afligirnos, porque esa aflicción, lo que produce la aflicción en nosotros es un ensanchamiento. La aflicción nos da la capacidad a nosotros o nos da la fortaleza. La aflicción nos fortalece a nosotros para resistir el peso de la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cuántas bendiciones usted tendrá retenidas todavía. Quizás cuántas cosas Dios ha querido derramar sobre usted, cuántas cosas maravillosas Dios le ha querido dar, cuántas respuestas tal vez hay sobre usted, pero todavía no tiene la capacidad para recibirlas. Después dice, para afligirte, para probarte. ¿En qué sentido probarte? Para saber lo que había en tu corazón. Ahora, ¿Dios no sabe lo que hay en el corazón de nosotros? ¿Y por qué dice aquí que Él quería saber lo que había en el corazón del pueblo? Dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Pero cómo Dios no sabe lo que hay en el corazón de uno? Si Él es omnisciente. Lo que pasa es que lo que Dios está diciendo acá es que con la prueba va a salir a flote lo que está oculto en mí. Entonces uno puede decir, no, yo ya superé el mal carácter. No. Pero con el momento de la prueba aflora el mal carácter. Entonces no ha superado el mal carácter. No, yo ya superé la codicia. Yo ya no codicio nada. Y viene una situación y ahí apareció el codicioso. Vamos abarcando más. Bracitos cortos, como tiene alguien por ahí, pero abarcamos harto. No, yo no tengo envidia en mi corazón. No, yo soy una persona súper pacífica, paciente. Nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos muchas veces. O creemos que ya hemos superado muchas cosas. Pero viene la situación y ahí está. Ahí aflora. Entonces, ¿cómo Dios nos puede llevar a la prosperidad, a la tierra prometida, si aún está todavía lo que impide que eso nos llegue? Así que el Señor no es que no sabe lo que hay en nuestro corazón, sino lo que Dios hace es sacar a flote para que nosotros lo veamos, como decía Daniel acá, para que nosotros lo veamos y nos demos cuenta que ahí está todavía. Por eso, pero hay una promesa del Señor en el profeta Isaías, dice, yo extenderé mi mano sobre ti y quitaré de ti hasta la última escoria que hay en ti. Porque claro, Dios nos muestra, mira, estas todavía son tus imperfecciones. Y Dios las muestra para que nosotros le oremos al Señor para que las quite de nosotros, para que Él vaya trabajando en nosotros. Y muchas veces en nuestras oraciones los pasamos, Señor, dame esto, dame esto otro, prospérame aquí, prospérame allá, sáname, dame aquí, dale allá. Pero son muy pocas las veces que le decimos, Señor, limpia mi corazón. Los varones, limpia mi corazón de la lujuria, de mis ojos, saca la lujuria, Señor. Hay muchos varones que todavía tienen problemas con los ojos. Señor, quítame lo chismoso que soy, Señor, la envidia que hay en mi corazón. Son muy raras las veces que la gente ora así. Todavía hay mucha ira en mí, Señor, soy muy violento. Todavía, Señor, soy muy mentiroso o mentirosa. Y por eso el Señor nos muestra nuestra realidad, para que la veamos nosotros, porque Él sí sabe que eso está ahí. Es lo mismo cuando el Señor llamó a Adán en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí lo sabía. Pero Dios dijo eso para que Adán se tratara. Aquí está, aquí estoy. Y si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto es para que Dios nos muestre a nosotros mismos si vamos a guardar o no sus mandamientos. Como el ejemplo que les contaba de la joven que yo conocí. En una situación tan pequeña, tan insignificante. Ya no quiero nada más con el Señor. No, ya me cansé de guardar su palabra. Entonces estaba a dos pasos nomás de la tierra prometida, de esa prosperidad de Dios, y ahí quedó en el desierto. Ahora la fidelidad al Señor es importante también. Otra clave para ser prosperado por Dios. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A veces lo poquito que tenemos, que Dios nos da, somos infieles con el Señor. Y queremos más. Por eso el Señor no nos puede dar más. Lo que hablábamos hace un rato atrás, queremos más gente. Pero si los poquitos que somos no estamos en fidelidad con el Señor, Dios no nos va a dar más. La hermana Ruth decía el día jueves de que había mucho pastor que ha mostrado la iglesia, que se han divorciado, que han cometido adulterio, que se han ido con plata. Y eso está pasando harto este último tiempo, porque aparte es el cumplimiento de la profecía del Señor, pero también esto está sucediendo porque lamentablemente tenemos a gente que no ha sido fiel a la palabra del Señor. Una iglesia no se dirige de acuerdo a como el pastor piensa o como los hermanos piensan. Dios ya entregó los planos de cómo edificar la iglesia. Están ahí en la escritura. Entonces, hoy día se ponen encargos a personas, porque lleva harto años conmigo, no es que diezma harto, no es que viene todos los días al culto, y por eso se considera a la gente y se le pone ahí en una posición. Esto lo voy a poner de pastor porque estuvo toda la vida conmigo diciéndome amén en todo lo que yo decía. Entonces, como me decía amén en todo, ahora ya lo voy a ungir de pastor, o de evangelista, o de... Pero la Escritura nos da requisitos a nosotros. Dice, un diácono tiene que tener requisitos para ser diácono. Un obispo tiene que tener requisitos para ser obispo. Pero la realidad nuestra es que, no, bueno, la Biblia dice eso, pero ¿para qué vamos a ser tan extremistas? Si el Señor igual entiende. Entonces, en eso muy poco estamos siendo infieles y queremos que el Señor nos dé más. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque es como, Señor, sabes, tú dices eso, pero bueno, no importa tu opinión, lo que yo creo es esto. Y por eso hay mucha iglesia que no crece, porque hay ministros que no cumplen los requisitos para estar en el ministerio. A mí me admiró bastante el testimonio de nuestro hermano Marcos, que él se retiró porque él dijo, yo no cumplo los requisitos que el Señor pide. Y eso no lo hace cualquiera. Y Dios bendiga a nuestro hermano Marco, y el Señor lo va a prosperar a usted, hermano Marco, porque usted ha decidido ser fiel en lo poco al Señor. Y lo hizo, y el Señor va a bendecir y va a honrar esa decisión. Y eso es lo que falta hoy en día. Porque hay muchos ministros de Dios que se mete la palabra de Dios al bolsillo y hace lo que él quiere y no lo que Dios pide. Y por eso hay mucha iglesia bajo maldición, hay gente enferma, hay gente que se está perdiendo y están las iglesias vacías. Porque hoy día prevalece la voluntad del hombre, prevalece el mandamiento humano y no lo que dice el Señor. Y Dios no nos puede dar más a nosotros si nosotros somos infieles en lo poco. Y eso está pasando en nuestra corporación, lamentablemente. Tenemos todos los problemas que se han dado porque tristemente los que están pastoreando andan haciendo lo que a ellos les parece bien. Y se pasan la Biblia por el bolsillo. ¿Cómo Dios va a prosperar nuestra corporación si seguimos en lo mismo? Y más que orar también por nuestro pastor Nelson, que Dios bendiga a nuestro pastor Nelson, también hay que exhortarle a él, porque lamentablemente ha ungido a personas que le han dado puñalada en la espalda y que lo han traicionado, porque andan buscando solamente el título, andan buscando la posición, porque quieren el aplauso, quieren los lugares de privilegio, de destaque, y no quieren servir a Cristo. Sí. Entonces, y lamentablemente son personas que muestran esas cosas, que son evidentes, y aún así vamos a ungirlo. Entonces tenemos que ser fiel en lo poco, para que el Señor nos prospere como iglesia a nosotros, como corporación. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Y yo soy un convencido de que el Señor quiere que este año a nosotros se cumplan las promesas que Él nos ha hecho. Pero no se van a cumplir mientras nosotros estemos siendo infieles en lo poco. Si usted sabe dos o tres cosas, esas dos o tres cosas hágalas bien y el Señor le va a prosperar, le va a bendecir y le va a honrar donde quiera que usted esté. Y así, a medida que el Señor le vaya dando más, más le va a ir exigiendo. Al que más se le da, más se le demanda, dice la Escritura. El que poco se le da, poco se le demanda. Entonces, mientras más nosotros conozcamos del Señor, mientras Él más nos dé, más tenemos que ir dándole cuenta a Él. Ser agradecidos con el Señor en todo. Aquí el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice, está hablando de algo de él y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Y por qué él tuvo que aprender a contentarse? Porque era un hombre que no se alegraba con nada. Entonces hay gente que es mal agradecida. No digo que sea el caso suyo, ahora sí es el caso suyo. Bueno, en parte hablamos, en parte profetizamos. Y muchas veces hay gente que maldice su presente. No, maldice su presente por querer lo otro, por el deseo personal o por el anhelo personal. Y dice: no, esa es la bendición y esta es mi maldición. Y menospreciamos nuestro presente, como lo que le pasó a Jacob. Jacob, él tenía a Lea como esposa y tenía a Raquel, pero él maldecía y despreciaba, menospreciaba a Lea. Y fue Lea la que le dio hijos. Y de ella nacieron casi como 10 más o menos de los 12 de la tribu del pueblo de Israel. Nacieron 10. De Raquel nacieron 2 nomás, José y Benjamín. Pero él menospreciaba todo el tiempo a Lea. Y con Lea Dios le dio hijos. Pero él quería, no, yo quiero a Raquel con ella y con ella, y con ella no tenía hijos. Nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, maldecimos nuestro presente, nuestra realidad, nuestro ahora, lo menospreciamos, lo rechazamos y queremos eso de allá y resulta que eso de allá no resulta nunca. Y acá aparecen más cosas, pero ¿por qué? Si yo no quiero estar aquí, quiero allá. Entonces nosotros debemos aprender a bendecir nuestra realidad, nuestro presente. A lo mejor no tendrá los lujos que quisiera, no tendrá las cosas que quisiera, a lo mejor no está en el lugar que desearía vivir, no tiene la casa de sus sueños, pero bendígalo, dele gracias al Señor porque lo tiene. No lo maldiga, no lo menosprecie por algo que todavía ni siquiera está. Porque si usted aprende a bendecir lo que tiene, aprende a dar gracias a Dios por lo que tiene, Dios puede ser movido y darle lo otro que desee. Por eso el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, esto gusta, Señor, lo que me diste no me gusta, esto que tengo, no, Señor. ¿Qué deleite hay ahí? Si no hay deleite, Dios no le va a dar lo otro. Entonces, por eso Pablo tuvo que aprender, el Señor le tuvo que enseñar a contentarse. Porque era un hombre que no se alegraba con nada. Puras quejas nomás el apóstol Pablo. Puro ingratitud nomás. Pucha, Señor, yo quería esto otro. Pucha, Señor. Hoy yo le pedí esto al Señor y me dieron. Entonces, así estaba Pablo. Así que el Señor tuvo, ya ven, te voy a invitar a mi escuela. Se llama Aprende a Contentarte. Y el Señor lo tuvo que entrenar, por eso el Señor lo tuvo que hacer tener escasez y lo tuvo que hacer tener abundancia. Y después de la abundancia, le quitaba la abundancia y lo volvía a la escasez para que aprendiera a contentarse con lo que Dios le daba. Y lo aprendió, gracias a Dios lo aprendió. Que después dice, he aprendido el secreto de alegrarme cualquiera sea mi condición. Tener en abundancia, tener en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Y lo aprendió, gloria a Dios. Por eso después le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos. Y teniendo sustento y abrigo, estemos. Estemos contentos. Así que si usted no está contento con lo que tiene, porque desea más, el Señor lo va a dejar ahí con lo que tiene hasta que aprenda a contentarse. Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y es difícil, aquí no estamos hablando entre superhéroes. Sí, es difícil darle gracias a Dios cuando uno no tiene, cuando uno está pasando por situaciones difíciles. Así, no es fácil. Pero el Señor lo dice, que lo hagamos. ¿Por qué lo dice? Porque quiere que aprendamos a estar contentos con lo que Él nos da para que nos pueda dar más después. Y por último, lo que hablábamos de amar y obedecer la palabra del Señor. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Mire, para que vivan y sean multiplicados. Multiplicados. Y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis por poner por obra los mandamientos. Cumplir, hacer la palabra del Señor. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mala suerte se le acaba al tiro. Oh, que yo soy muy salado, muy salada. No, no es que sea salado o salada. Es que no está guardando la palabra del Señor. Y el Salmo 1, porque uno, no, que eso Dios se lo dijo a Josué nomás, ya. Nos falta el cabezón que dice, no, que Dios se lo dijo a Josué nomás. Se nos falta el cabeza de diccionario ahí, el teólogo superstar. No, que eso Dios se lo dijo a Josué. Ya, para esos teólogos cabezones, helados más que un pie de pingüino, Salmo 1, 2 dice, bienaventurado el varón. Ya no dice Josué, dice el varón, y también incluye a las mujeres. Bienaventurada la mujer también, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo mismo que le dijo Dios a Josué. Y en su ley medita de día y de noche. Después será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que para esos teólogos ultra ciegos está este pasaje. Así que el Señor nos pide que amemos su palabra, que la hagamos. Y alguno dirá, oye, yo llevo harto tiempo haciendo la palabra del Señor. Pero el Señor dice, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerde de que el árbol da el fruto en su tiempo. Puede que sea una palmera usted. La palmera se demora harto años en dar fruto, pero los da. Y los da muy bien. Y son ricos los frutos que da la palmera. Y aparte la palmera, ningún viento huracanado la puede botar. Y la Escritura dice en el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera. Así que no nos cansemos de seguir haciendo el bien, porque vamos a cosechar, vamos a recibir el fruto de nuestro trabajo si no desmayamos. Y por último, practicar la justicia. Estas son algunas claves nomás. Primera de Pedro 3, 10 al 12. ¿Hay algo que me está avisando por interno que les diga? Con respecto al amar la palabra del Señor. Porque hay gente que menosprecia la palabra del Señor. Que la mira como que fuera una opinión, una sugerencia de Dios. Bueno, es que el Señor dice eso, pero es que no, que estamos en otro tiempo, la gente cambia. ¿Cómo tan anticuado tu forma de pensar? ¿Ustedes se han encontrado con gente así si es que no se han encontrado ya? No, que lo que hace usted es muy cuadrado. Muy religioso, muy fariseo, muy extremista. Un día, una persona X habló mal de mí con un conocido. Dijo, no, lo que pasa es que la religión de él es muy, muy pesada de llevar. Y me cae mal. Capaz que hasta lo mismo digan de usted. No lo sé. Pero no importa. Porque incluso hay gente que participa, que se congrega, y que mira la Biblia como, que son opiniones del Señor, no, son sugerencias. Y eso no puede estar en nosotros como hijos del Señor. Porque su palabra es instrucciones para nuestra vida. El otro día le hablaba a un joven y le decía, él me dice, no, lo que pasa es que uno en la vida tiene que aprender de sus propios errores. Y tiene que equivocarse, después aprender y tomar otras decisiones. Y el Señor me dio una idea. ¿Tú te acuerdas del que inventó las polletas? Sí, sí. Él dijo que él inventó 1000 formas de no hacer una ampolleta, porque se equivocó 1000 veces. Entonces, imagínate tú tomas una decisión hoy día, te equivocas. A la vuelta, frente a la misma situación, tomas otra decisión, no esa, sino que otra. Y también te equivocaste. Y después vuelve a pasar el tiempo frente a la misma situación, pero ahora dices, ya no voy a tomar ni esa decisión ni esta otra, voy a tomar otra. Y también te equivocaste. Y se te puede ir la vida y te equivocas mil veces frente a la misma situación. O sea, tú vas a esperar que se te pasen los años de vida, vas a esperar que llegues a viejo, que te estés muriendo y haber dañado un montón de gente, haber pasado por un sinfín de penurias, porque como estaba aprendiendo de tus propios errores, y para recién encontrar la forma de no hacer, la única y exclusiva forma de no hacer las cosas. ¿Sabes qué? Yo prefiero hacerle caso al Señor, porque el Señor a mí me da al tiro la respuesta correcta. Así me evito todos los problemas para los lados y me evito pasar malos ratos y dar vuelta y vuelta por años frente a la misma situación. Entonces, la palabra del Señor no son sugerencias ni opiniones para nuestras vidas. Son instrucciones y es el único camino que nos hace bien. El único. No hay otro. Y la Escritura declara, dice que los caminos del Señor son todos rectos. ¿Qué significa recto? Significa que son derechos, es línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? En círculo. De vuelta, en círculo del desierto. En círculo. ¿Por qué? Porque ellos antepusieron sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios deseos. ¿Y cómo era su camino? Era circular. Así era el camino del pueblo de Israel, circular. Y se reflejó, se materializó físicamente. Y así andaban, 40 años. Y el camino del Señor era de Egipto hacia la tierra prometida. No de Egipto, hagamos un tour por acá, demos vuelta, 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 vuelta. Llega al mismo punto y ahora vámonos para allá. No, era en línea recta. Porque el camino del Señor es en línea recta. No es en círculo. Por eso hay gente que uno lo ve, oh, está avanzando, y de repente baja, llega al suelo ahí, después se para, después vuelve a subir, pues baja. Porque su camino es cíclico, es circular, es un ciclo. Y ha preferido su camino antes que el camino del Señor. Y pasa lo que pasó en el libro de los jueces. Y el libro de los jueces se ve esto continuamente. Dice la Escritura claramente en Jueces, en dos partes, 17 y el 21 creo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así está. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos dice que cada uno hacía lo que el Señor les había instruido. Cada uno hacía lo que creía que estaba bien. Y por eso el pueblo iba así. Oh, Dios levantaba un juez, llegaban a la gloria, adoraban al Señor. Después el juez moría, el pueblo bajaba, adoraba a otro ídolo, le iba mal, se iban esclavos, venía la guerra, los destruían, quedaban pobres. Ahí se arrepentían y volvían otra vez y andaban así, todo el rato. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque cada uno seguía su propio camino, que su propio camino era un círculo. Un círculo, un círculo, un círculo. ¿Y nunca salieron de ahí? Y por eso el Señor tuvo que, el rey David le decía, Señor, muéstrame tu camino, oh Dios. Quiero ver tu camino. Y después, algunos siglos después, aparece Jesucristo y dice, yo soy el camino. Aquí está el camino, yo soy el camino. Y la vida eterna es que conozcan a Jesucristo y al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere formar a Cristo en nosotros. Y la palabra camino significa estilo de vida. Entonces Cristo dice, yo soy el camino. El estilo de vida que yo tengo es el que ustedes deben seguir. Para que no den vueltas en círculos, en círculos, en círculos. Y puedan ir en línea recta de aquí para allá. Y hay mucha gente que, bueno, la palabra del Señor es, Cristo es la palabra. No, son, bueno, Señor, esa es la opinión de él. No, que es una idea antigua, no, lo que pasa es que estamos en otros tiempos, hay que modernizarlo. Modernícese, de verdad. Hágalo. Y nunca va a salir del círculo. Nunca va a llegar a la tierra prometida. Nunca va a obtener la promesa. Sí, sí. Aquí el Señor le dijo al pueblo, yo quiero que ustedes obedezcan mis mandamientos. Porque quiero que sean benditos en el campo, en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el de tu trabajo. Dios quiere bendecir nuestra descendencia. Dios no quiere que nosotros como hijos de Dios tengamos hijos que sean de maldición, sino que sean de bendición. Por eso el Señor dice que si tú andas, guardas mi palabra, yo bendeciré, tú serás bendito en el campo y en la ciudad. Voy a bendecir, va a ser bendito el fruto de tus manos. Va a ser bendita tu vaca, tus ovejas, tu ganado, todo lo que tú trabajes, tengas. Va a ser bendito el fruto de tu vientre, o sea, tu descendencia va a ser bendita. Serás puesto por cabeza y no por cola. Pero hay que guardar los mandamientos del Señor, guardar su palabra. Por eso el profeta Oseas le dijo a los sacerdotes que ellos estaban bajo maldición y que Dios había olvidado de sus hijos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo que el pueblo se destruyera porque habían olvidado la ley de Dios. Habían menospreciado los mandamientos de Dios. En Oseas 4, versículo 4 en adelante. El profeta le dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, sacerdote, yo me voy a olvidar de tus hijos. Porque olvidó la ley de su Dios. Entonces, y el deseo de Dios es ese para nosotros. Si Dios le da hijos a ustedes, Dios me da el día, hijo del día de mañana a mí, es para que sean también de bendición y sean los próximos hombres y mujeres que Dios va a usar para impactar la sociedad, para traer luz, para traer esperanza, para traer el evangelio a la sociedad, en el ambiente en donde ellos se muevan. No es para que sean de maldición. Entonces cuando, y eso está pasando, por eso decía al principio, hoy día está pasando mucho que hay muchos ministros, personas que están en el ministerio y que sus familias están maldecidas. ¿Por qué? Porque se han tomado la palabra del Señor, se la han metido al bolsillo y bueno, vamos a hacer lo que yo digo, que es la iglesia. Total, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el ungido de Dios. Y ahí están, ahora están sufriendo las consecuencias. Porque Dios no quiere que nosotros seamos de maldición. Como decíamos, Él quiere prosperar nuestras vidas. Él lo quiere hacer. Ahora, yo no, me encantaría obligarlo, hermano, ¿eh? Pero no puedo. Tampoco nos podemos andar vigilando. Cada uno aquí es responsable ante los ojos del Señor, lo que hace o lo que deja de hacer. Pero Dios siempre le va a mandar un profeta, le va a mandar a una hermana, a un hermano, a quien sea, y le va a hablar la palabra del Señor. Se la va a recordar. Si usted está equivocado, el Señor, de una y otra forma, Dios le dice, está equivocado, hijo. Hija. Puede que se lo diga suavecito, término medio, más fuerte. Pero Dios lo va a hacer. Moisés estuvo, Señor, déjame ver la tierra prometida, por favor, que sea echarle que sea en poner el pie derecho o el pie izquierdo en la tierra, por favor, déjame entrar, Señor. Por favor, te lo ruego, Dios mío, cómo tuve 40 años en Egipto, después me fui al desierto 40 años, después volví a Egipto, después estuve 40 años en el desierto con este pueblo, Señor, te sigo fiel, por favor, Señor, déjame entrar, déjame pisar la tierra prometida, Señor. Y el Señor le dice, ¡basta! ¡No me hables más de esto! Así se lo dijo el Señor. Y ahí se quedó Moisés. ¿Por qué? Porque no honraste mi nombre delante del pueblo cuando yo te di la instrucción. Yo te di mi palabra, háblale a la roca. Y tú la golpeaste dos veces. Yo no quiero que el Señor me diga algún día, ¡basta! No quiero que me diga eso. No sé si usted lo quiere. O quizás Dios ya se lo dijo, no lo sé. Yo no lo quiero por lo menos. Por eso yo le aconsejo, hermano, tenemos la historia. Tenemos a Moisés. No nos metamos la palabra del Señor al bolsillo. y lo hacíamos para limpiar las cosas que están empolvadas. No. Más que considerarla, estemos atentos a ella. Porque el Señor nos va a bendecir. Puede que se demore, pero lo va a hacer. Amén. Y bueno, 1 Pedro 3:10 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere eso? Yo lo quiero, por lo menos. Yo quiero ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busquemos la paz, sigámosla. Y después habla de los justos. Porque el que practica la justicia está haciendo esto. Y el Señor... Y aquí igual quiero hacer un poco más en consideración, en el sentido de que nosotros es imposible que, bueno, no quiero usar la palabra imposible, pero es muy difícil que nosotros jamás en la vida, en la tierra, pequemos, que dejemos de pecar. Pero sí, si yo antes pecaba 10, va a llegar un punto en que voy a pecar 0. Pero tiene que haber un crecimiento. Y el Señor sabe de que nosotros somos débiles. Y Él nos ha dado la gracia para darnos fortaleza. Y si nosotros hemos pecado, la Escritura dice que abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el Señor nos va renovando su misericordia, nos va dando oportunidades, porque el camino del Señor también Él nos da oportunidades. Si alguien está cojeando, el Señor dice: el que esté cojo no se salga del camino para que sea sanado. Entonces, fuera del camino no va a sanar. Que gente dice: ay, ya pequé, le fallé al Señor, no vuelvo más. Y se salen. No, tiene que quedarse en el camino. Porque en el camino va a ser sanado, fuera del camino va a seguir enfermo. Así que si hay alguna área en la que estamos cojeando, sigamos en el camino. Quedémonos en el camino. Porque vamos a ser sanados en el camino, no fuera del camino. Entonces el Señor nos pide que no hablemos engaño, que refrenemos nuestra lengua del mal, y si lo hemos hecho, podemos pedirle perdón al Señor y Él nos da otra oportunidad para no hacerlo. Nos da otra oportunidad para no hacerlo, nos da otra oportunidad para apartarnos del mal y hacer el bien, para buscar la paz y seguirle. Y nosotros haciendo esto, el Señor va a estar atento a nuestras oraciones. A veces hay gente que dice: el Señor no me responde mis oraciones. No me contesta, yo le oro, le pido y parece que no me escucha. Pero la pregunta es: ¿está refrenando su lengua del mal? ¿Está apartando sus labios de hablar engaño? ¿Está apartándose del mal, buscando la paz, siguiéndola? Esas preguntas debemos hacerlas. Porque si nosotros estamos haciendo justamente eso, el Señor no puede estar atento a nuestras oraciones. No puede. O sí puede, pero no los va a prestar atención. Va a ser oído sordo, como que es un viento que está sonando por ahí. Así que, y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra los que hacen la maldad. Y bueno, por lo que veo al Señor, tu rostro todavía está frente a nosotros. Por eso el sacerdote decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, mientras tengamos el rostro del Señor frente a nosotros, está todo bien. Nosotros incluso la palabra rostro significa presencia. Nosotros decimos, Señor, anhelamos tu presencia. Entonces, si nosotros estamos haciendo mal, la presencia del Señor no va a estar con nosotros. Pero si estamos haciendo lo que dice aquí Pedro, y Pedro está citando el Salmo 34, si no hablamos mal, o si refrenamos nuestra lengua del mal, si nuestros labios no hablan engaño, si nos apartamos del mal y buscamos y hacemos el bien, no solamente apartarse del mal, sino que también hacer el bien, y si buscamos la paz y la seguimos, la presencia de Dios va a estar en nosotros, con nosotros, en todo momento. Por eso el profeta Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él no decía, vive Jehová en cuya presencia estaré, en cuya presencia estuve o en cuya presencia he estado en algún momento. No, yo estoy en la presencia de Dios. Su rostro está frente a mí, mirándome cara a cara. ¿Por qué? Porque no estoy hablando engaño. Estoy refrenando mi lengua de hablar engaño, de hablar mal. Estoy buscando la paz siguiéndole. Estoy haciendo el bien. Así que esas son algunas de las claves que Dios nos da a nosotros para prosperarnos, porque el deseo de Dios, Dios quiere que usted sea bendita en la ciudad, bendito en su hogar, en su trabajo, en su familia, donde quiere que usted se mueva. Dios quiere bendecir el fruto de su trabajo, Dios quiere bendecir el fruto de su vientre, Dios quiere bendecir su descendencia, Dios quiere bendecir nuestras vidas, que nos multipliquemos y que prosperemos. Él quiere llevarnos a Canaán, Él quiere llevarnos a la tierra donde fluye leche y miel, donde no vamos a comer el pan con escasez, ni vamos a comer con angustia y tristeza. Donde nos vamos a saciar, donde nos vamos a contentar, donde vamos a bendecir al Señor y darle gracias por lo que Él nos ha dado. Pero hay que pasar por el desierto. Y hay que aprobar el desierto. Hay que ser fiel ahí en el desierto y Dios lo va a introducir allá. Dios nos va a introducir allá. Si somos fieles en este desierto, si aprobamos ese desierto por el cual Dios nos está haciendo pasar. Así que cualquiera que sea el desierto que usted esté pasando, problema en su hogar, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con quien sea, séale fiel al Señor ahí en el desierto. Séale fiel ahí. Si tiene problemas en el trabajo o con amistades, lo que sea. Si está enfermo tal vez, séale fiel al Señor. No renuncie. No tire la toalla. No se eche al suelo. Y con más razón ahora, dígale, Señor, yo con mayor razón voy a hacer tu palabra. Y Dios lo va a introducir a la tierra. Dios va a introducir a la tierra. Abraham veía que su cuerpo era viejo, ya no daba más. Estaba casi tocando, besando el ataúd. Veía que Sara también, estaban los dos como ya tirándose un guatazo al ataúd. Pero aún así no se debilitó en la fe, sino que creyó que Dios era fiel para hacer lo que dijo que le iba a hacer. Y por no rendirse, por seguir adelante, por fortalecerse, obtuvo la promesa. Obtuvo a su Isaac. Entonces usted no se suelte del Señor, porque vamos a obtener a nuestro Isaac, nuestro que nos va a dar alegría. Isaac, el que da alegría. Entonces, cualquiera sea el sufrimiento que esté pasando o la situación que esté viviendo, manténgase fiel al Señor. Porque el Señor le va a dar su Isaac. Dios se lo va a dar. Y creer significa actuar. Entonces, Abraham, en vez de decir, no, ya Dios no me respondió, estoy viejo, ¿no? No, él siguió guardando los mandamientos del Señor. Incluso en Génesis 26 dice, Abraham oyó mi voz. Guardó mis estatutos, mis mandamientos, mis ordenanzas, mis preceptos y mi ley. Lo guardó. No la echó por tierra ni se la guardó en el bolsillo, sino que lo hizo. Y Dios le dio su Isaac. Y por la fe de él, estamos aquí todos también. Así que los voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a orar al Señor, para que Él nos fortalezca, porque como iglesia necesitamos fuerza, sobre todo el tiempo que estamos viviendo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sé que muchas veces tú nos hablas de distintas formas, a veces eres tierno, amoroso, Dios mío, que nos encanta cuando nos hablas así. Otras veces eres más drástico, Dios mío, más severo, nos hablas con más fuerza, Señor mío, y que a veces no la soportamos, Señor, tu voz. Nos pasa como lo que le pasó a Israel, que no podía escuchar tu voz ahí hablando desde el monte, Señor mío. Pero aún así, Dios eterno, personalmente yo prefiero escuchar tu voz, aunque se me rompan los tímpanos, Señor, pero quiero escucharla porque tu voz es hermosa, Señor. Tu voz nos trae consuelo, paz. Tu voz, Dios mío, nos alienta. Tu voz nos instruye. Tu voz es como bálsamo para nuestra alma, Señor mío. Así que no importa, Señor, si a veces nos hablas tan fuerte, Dios eterno, te damos gracias porque nos hablas, Señor. Porque si no nos amaras, si te diéramos lo mismo, ni siquiera alzarías tu voz hacia nosotros, Dios eterno. Y te damos gracias, papá, porque sabemos que nos amas, que nos consideras y que quieres lo mejor para nosotros, Señor mío. De muchas formas hemos fallado, hemos hecho lo malo ante ti, Señor. De una y otra manera hemos caído a veces en las mismas situaciones, Señor mío, y te pedimos perdón, Padre Santo. Te rogamos perdón para nuestra vida, Señor. Te pedimos que la sangre de Cristo Jesús limpie cada mancha de nuestro ser, que limpie nuestra conciencia ahora mismo, Señor bendito. Si han habido malos pensamientos en nuestro corazón, Dios eterno, y en nuestra mente, te rogamos que la sangre de Cristo los destruya, los pulverice, los desintegre, los desaparezca molecular y atómicamente, Señor, que ni siquiera un vestigio de ellos quede, Señor, allí, que borres cada mancha que ha ensuciado nuestra vestimenta, Señor bendito, y te rogamos, Padre, perdón, si también en medio de nuestro desierto, Dios mío, hemos deseado volver atrás, hemos deseado, Dios mío, rendirnos, hemos tal vez dicho, estábamos mejor en el mundo, o en el mundo no me pasaba esto, cuando yo no iba a la iglesia, no vivía estas situaciones, cuando yo estaba sin Cristo, me iba mejor, si tal vez hemos actuado, pensado o hecho alguna actitud semejante, Dios mío, te pedimos perdón, Padre eterno, hablamos en un momento de locura, no estábamos conscientes de lo que dijimos, Señor, se nos en un momento nos enloquecimos, Señor, y pensamos esas cosas y no estábamos en nuestros cabales, te pedimos perdón, Señor bendito, y te rogamos, Padre eterno, de que nos ayudes a soportar, Dios mío, el desierto por el cual tú nos estás haciendo pasar, Rey eterno, y en esta hora te rogamos que alces nuestros ojos, que nos permitas por un momento, por un segundo, ver Canaán, ver esa tierra prometida, ver a ese Isaac, Dios mío, permítenos ver un momento para obtener un poco de fuerza, de esperanza, Dios mío. Tal vez hemos pensado de que ya han pasado los años y hemos visto lo mismo y tú no vas a responder, tal vez hemos creído de que nunca vamos a ver a nuestra familia convertida, tal vez hemos pensado que nuestra realidad económica jamás va a cambiar, tal vez hemos pensado que nunca jamás nos vas a sanar, tal vez hemos pensado que jamás nos vas a multiplicar como iglesia, tal vez hemos pensado de que esto se va a acabar algún día y que no va a cambiar nuestra realidad. Te pedimos perdón, Señor eterno, porque muchas veces hemos pensado así, y en esta hora, Padre eterno, te rogamos que por favor nos permita ver una vez más esa promesa tuya, Dios mío, para inyectarnos de fe, de esperanza y de gozo, Dios mío, que y poder, Dios mío, crecer en fe, Padre eterno, y creer de que tú nos llevarás allá si permanecemos fieles aquí, Señor. Si hemos maldecido nuestro ahora, nuestro presente, si hemos sido ingratos con lo que tenemos, te pedimos perdón también, Señor, y te rogamos, Padre eterno, que tú, Dios mío, nos purifiques, que Señor bendito, y nos permita venga gozo ahora de los cielos sobre nosotros, Dios mío, para deleitarnos en ti, Dios mío. Te agradecemos por lo poco y nada que tenemos, o por lo mucho que tenemos, o te agradecemos, Dios mío, por lo que nos has dado, Señor eterno. No importa que no cumpla nuestras expectativas, no importa que no cumpla con nuestros estándares, no importa, te damos gracias, Señor, porque tú nos provees, tú nos das, tú eres quien nos ha dado hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Rey eterno, porque eres digno, Señor. Eres digno, Rey bendito, eres digno. Te damos gracias, Señor bendito. Yo creo y estoy seguro, Padre, de que este desierto está por terminar, Señor mío. Y yo sé que ninguno de mis hermanos presentes va a quedar botado en el suelo, Dios mío, en este desierto. Yo lo creo, Padre eterno, que ninguno va a quedar tirado aquí, sino que vamos a entrar a esa tierra prometida, la vamos a pisar, y no solamente la vamos a pisar, la vamos a recorrer de punta a punta, de monte hasta la planicie más llana, Dios mío, vamos a regocijarnos y saltar como becerros en la manada en esa tierra prometida que tú nos tienes para nosotros, Rey bendito. Bendito eres, Señor de gloria. Bendito eres, Señor. Así que gracias te damos, Señor, por hablarnos a nuestras vidas. Gracias, Señor eterno. Gracias, papá, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Si hasta un ser humano común y corriente desea lo mejor para su hijo, ¿cuánto más tú, papá? Nos darás buenas cosas cuando te pedimos a ti, Señor. Así que gracias, Rey eterno. Te agradecemos por todo. Te agradecemos por nuestra familia que no es creyente. Te agradecemos por ello, Señor. Aunque nos han hecho problemas, nos han hecho la vida imposible, tal vez. Te agradecemos por ello, Señor. Te agradecemos por la economía nuestra, Señor. A lo mejor estamos endeudados, Dios mío. A lo mejor estamos mal económicamente, pero te agradecemos, Señor eterno. Te agradecemos por eso, por esta prueba, Señor mío, porque nos estás bendiciendo con esta prueba. Te agradecemos por la enfermedad que nos ha venido, Señor. Tal vez ha venido por desobediencia, por porfía, o tal vez porque tú quieres manifestar tu gloria. Pero sea cual sea la razón, no importa. Lo importante es de que cuando tú la sanes, Señor mío, esa enfermedad, tu nombre va a ser exaltado, va a ser magnificado, va a ser glorificado. Así que no importa. Te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por los pocos que somos, porque yo sé que tú nos vas a multiplicar, Señor. Te damos gracias, Señor, que nos vas a capacitar, nos vas a entrenar, nos vas a equipar, nos vas a armar para poder, Dios mío, ministrar a otros, para poder, Dios mío, llevar tu palabra a otros, Dios mío, y ser agentes de cambio, de transformación, de ministros. Flama de fuego vas a hacer de cada uno de nosotros. Gracias, Señor eterno, por lo que harás con nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta tierra prometida aquí. Que nos permites ver, Señor, y sé que vamos a entrar. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendecimos ya a los matrimonios que conforman nuestra iglesia, nuestro pastor Nelson también, como pastor de esta congregación, su familia, los pastores de esta corporación, Dios bendito. Yo te ruego que venga, Dios mío, un estremecer sobre sus vidas también, Señor eterno, para que vuelvan a tu palabra de verdad, de corazón, Señor mío, no de palabra, no de lengua, Dios mío, sino que de verdad, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Dios mío, esta congregación, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En estos momentos, el Señor me está mostrando de que desciende honra. Que desciende honra sobre nosotros. Honra sobre nosotros. Así que hay muchos que se van a preparar porque el Señor los va a honrar. Y no se olvide por el desierto donde el Señor lo ha hecho pasar. No se olvide del desierto por el cual el Señor le ha hecho pasar. No se olvide. No se olvide, porque todo proviene de Él. Y es por Él y para Él. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Rey de gloria. Demos gloria al Señor.